Vodka. En Ahí Vamos, desayunamos con Luis Brunstein.
Le damos la bienvenida a Luis, hola.
Hola Gisela, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo vas?
Yo también, ¿eh? Y estaba escuchando muchísimo, vos sabés que yo empecé estudiando ciencias naturales cuando empecé en la facultad, la universidad, y quería hacer una orientación de ecología. Y en ese momento yo, el discurso, había mucho discurso ambientalista que a mí me parecía terrorista, que mezclaba cosas ciertas con cosas exageradas, y que tenía, había una intención política en esa exageración del discurso ambientalista, que se iba al crecimiento de la población, que se iba con muchas... Pero lo estaba escuchando a Laura, y yo en este momento creo absolutamente que la humanidad está frente a una catástrofe ambiental inminente, creo yo. No. Y mira que para eso tengo que sacarme de encima esa vieja idea que tenía. Yo hice muchas veces periodismo de divulgación científica por esa base, ¿no?, que tenían en el estudio. Y no soy muy optimista con esto, porque el tema de la defensa del medio ambiente va en contra de toda la estructura cultural de la humanidad, sobre la cual se apoyan casi todas las propuestas económicas, digamos, tanto la que hubo con el socialismo tipo soviético, digamos, como la del capitalismo del libre mercado. Porque yo iba a hablar de otra cosa, pero me quedé con esta cuestión, porque creo que la ruptura, la transformación cultural, no es solamente un tema económico, tiene que haber un cambio cultural de fondo, ¿no? Y es un problema grave, porque la idea del libre mercado es la idea de la ganancia, de la mayor ganancia con el menor costo y en la menor cantidad de tiempo. Y eso es destrucción de la naturaleza, allá a escalas donde la naturaleza no tiene capacidad de reponerse. Y es el pensamiento económico hegemónico a nivel mundial. Pero también en los procesos populares tenemos esos problemas, porque vos imaginate que si la calidad de vida que está planteando una sociedad consumista se rompe con las desigualdades, y por ejemplo, ponele, todo el mundo tuviera un auto, habría la cantidad de automóviles, podría dar la vuelta al mundo, si lo pone uno detrás del otro, dar como 10 o 20 veces la vuelta al mundo. O sea, y la cantidad de acero que se necesitaría, o de plásticos y demás, sería inmensa. Entonces, esa idea de consumo, que es una idea que contribuye también a una idea distributiva, de redistributiva, y tendría que tener también una idea de fondo de cambio cultural muy grande en nuestra sociedad.
Bueno, un poco lo planteaba, ¿no?, Laura Rocha recién cuando la escuchábamos, ¿no?, que decía, bueno, el gobierno de Argentina está yendo a decir a la COP26, países industrializados que emiten un montón de dióxido de carbono, hagamos canje de deuda por acción climática, y nosotros empezamos la transferencia climática, y Laura decía, pero todavía tienen inversiones en hidrocarburo. Y es así, ¿por qué? Porque hoy el hidrocarburo y Vaca Muerta es parte del desarrollo. El tema es que también el desarrollo estratégico sea el litio, por ejemplo. En Argentina hay 2.700 autos eléctricos, y nosotros tenemos el litio y la capacidad de industrializarlo, si no es que se la llevan las mineras afuera, digo, ahí está el desafío, o que las mineras incluso hagan plantas de industrialización también acá, y YPF nos contaba en ITEC que están empezando a generar estas baterías. Bueno, eso también es importante para nosotros como desarrollo, porque también va hacia ese cambio de energía, ¿no?
Y otro, totalmente.
Y otro dato, Luis, es que antes era medio naif quizás hablar del medio ambiente, hasta que fue agenda de la gente joven. Digo, no solamente de un montón de personas que vienen luchando por el medio ambiente y advirtiendo del cambio climático, pero hay un sector de la gente joven que lucha, milita y va a una marcha por en contra del cambio climático, y otra más cercana a Expert y a Milei, que dicen que no existe el cambio climático, ¿no? Se ve en la juventud como una como una polarización.
Que el neoliberalismo es el que ha provocado las condiciones para una catástrofe climática importante, con esa idea. Porque ¿por qué no se desarrollaron los motores eléctricos antes? Y recién ahora están empezando a introducirse al mercado, todavía a precios carísimos, ¿no? ¿Por qué se detuvo el desarrollo de esa tecnología? Porque las petroleras lo impidieron durante muchos años. Y esa es la idea del libre mercado, que en realidad terminan siendo mercados controlados por los más poderosos, por los más fuertes. No es la idea del libre mercado, de la gente como Milei, pero incluso de la gente de Juntos por el Cambio, no son ideas de libre mercado, sino de mercados controlados por los poderosos. Cuando ellos dicen hay que quitar las regulaciones estatales, que los estados representan a los ciudadanos, están diciendo hay que dejar que los poderosos impongan sus propias regulaciones, que siempre tienden a favorecer sus privilegios y sus intereses. Pero en nosotros mismos también implica un cambio cultural profundo en cuanto a nuestra relación con el consumo. Si nosotros vamos a un supermercado y vemos que tiene menos de 10 marcas del mismo producto para que podamos elegir, nos parece que ya eso no funciona bien. Y bueno, hay situaciones, hay una idea, digamos, de relación armónica de nosotros, de las personas, de los seres humanos, como con el medio ambiente, que tiene que ver con esa idea de los mercados, del consumo, y tiene que ver con una ruptura cultural muy fuerte. Porque yo lo estaba escuchando, cuando vos decís vaca muerta o transgénicos, el problema es que vos tenés que plantear opciones a eso también.
Claro.
Yo digo eso como defensa del ambiente, porque muchas veces hay regiones en el país donde ese cultivo transgénico cambió la economía de una provincia y le dio la posibilidad a los habitantes de una provincia a tener un nivel de como una calidad de vida que no tenían antes, porque en su territorio eran imposibles una cantidad de cultivos. Bueno, decís, está bien, no a esos transgénicos, pero tenés que ofrecer una opción. Yo escuché que ella decía, hay opciones tecnológicas que son posibles, y bueno, eso es lo que se tiene que discutir. Es cuáles son las opciones que puede haber para países como los nuestros, que necesitan de esos recursos, ¿no? Y que de alguna manera entonces aparecen las opciones como vaca muerta o como los cultivos que tenemos. Yo creo que esa es la discusión, es cuáles son las opciones que podemos plantear y cuáles son las formas en que podemos plantear de explotación de los recursos naturales. Pero es una discusión que primero, o que por lo menos tiene que partir de un cambio cultural en todos nosotros, ¿no? Es muy difícil, es un tema que yo creo que es bastante sensible, ¿viste? Si querés decirlo, sí, de alguna manera.
Pero, bueno, pero cuando se instala
a mí,
la agenda,
me fui por ese lado porque sí, ahora está Alberto Fernández en
Glasgow, sí,
discutiendo todas estas cosas. Y el tema, a mí me pareció interesante lo que plantea el país en relación de intercambiar inversiones, a cambio de la protección de los recursos naturales. Pero bueno, la idea mía era hablar del tema de la deuda y de... Lo escuché a Macri en la noche de Mirta Legrand.
Te pusiste mal.
Sí, no, pero me llamó la atención dos cosas. Macri hizo sapo con la marcha que lo fue supuestamente a defender del espionaje que realizaron contra los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Hizo sapo, no fue nadie a defenderlo. Ni siquiera fueron dirigentes de todas las corrientes que forman la alianza de Juntos por el Cambio. Y en el programa de Mirta Legrand, que es un programa que a veces convoca, hicieron una emisión especial porque el único invitado fue Mauricio Macri, que es un expresidente. Tuvo un rating muy mezquino.
¿Muy bajo?
Un rating
bajo,
chiquitito.
Bajo. ¿Cuánto?
No, menos de 6 puntos. No.
6 puntos de rating sacó, y había un programa de Telefe que sacaba el doble en ese momento.
Sí, PH.
Sí, claro, con Tolosa Paz ahí, Débora Plager y no me acuerdo quién más.
Sí, sí.
Ah, Luciano Pérez.
Y lo cual te da una idea de cuál es la convocatoria de Macri, y después las cosas que dice el personaje este, y uno dice, ¿cómo pudo haber llegado a presidente un personaje así? Cuando le pregunta por la deuda, él dice, nosotros, si estuviéramos en el gobierno, lo solucionamos en 5 minutos. Y entonces él dice, porque a nosotros este préstamo tan extraordinario que nos dio el Fondo Monetario, nos lo dio porque presentamos un plan económico sostenible, que es lo que nosotros podemos hacer. Entonces eso generó la confianza de los gobiernos que están representados en el Fondo Monetario y nos dieron esa fortuna como préstamo. Y el tipo oculta que en realidad todo el directorio del Fondo Monetario se oponía al préstamo porque le parecía una locura.
Y, no, y además ya no teníamos Trump, inversión que privada. Tipo...
¿Qué?
Que no teníamos inversión privada, además. O sea, no,
no
era tremendo.
No había más, se le había acabado la financiación, todo. Sí, sí. Y apareció un loco que era como, que era Donald Trump, que era un Bolsonaro norteamericano, con lo que implica todo eso. Y apareció un loco y les dijo, los obligó a los del fondo a que le prestaran ese dinero a Argentina. Yo creo que el personaje este es un personaje que habría que llevarlo a todos los programas de televisión, primero para que la gente aprenda a escuchar lo que se vota, ¿no?
Tal
a mí
cual,
me parece, me da vergüenza ajena escucharlo cuando habla este personaje.
Bueno, nos viene encima el informativo, Luis. Muchísimas gracias por este desayuno. No fuimos por la COP26, pero bueno, es que eso es lo que está en agenda. Sí. Y el gobierno argentino lleva una propuesta que es canje de deuda por acción climática, así que tenemos que ver el jueves a ver cómo va.
Buenísimo.
Beso, Luis.
Un abrazo grande. Y disculpa la digresión.
Llega el informativo.